Señor, te vengo a pedir esta mañana tu bendición a tu palabra que es viva y eficaz, que cambia vida y transforma nuestra alma. Gracias, Señor, te pido que en esta mañana a través de tu Espíritu Santo que inspiró tu palabra, tú hables a cada corazón, Señor. Nos mandas a hacer un trabajo imposible porque solo tú puedes hacer el trabajo del alma. Y Señor, cada hermana que está aquí ha venido no a escucharme a mí, sino tu voz. Y por eso te pido tu ayuda, Señor. Que tu palabra sea exaltada. Que tu nombre sea alabado. Señor, que tu palabra sea bendita en esta hora. Abre nuestro entendimiento. Toca nuestro corazón. Quite toda distracción. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar de María de Betania, la verdadera adoradora. ¿Se dice Betania? Betania, perdón. Y la semana antepasada conocimos un poquito a María porque es la hermana de Marta y Lázaro, ¿recuerdan? Hoy veremos más de cerca su corazón, su crecimiento espiritual y su más memorable acto de adoración hacia el Salvador. Aprenderemos acerca de la fe de María reflejada en su humildad, su amor, su extrema devoción. Y mi deseo es que aprendamos a través de la vida de María cómo ser verdaderas adoradoras de las cuales el Padre busca, con una vida de extrema devoción al Salvador y así vivir una vida digna de imitación como la tuvo María. Primer punto es la fe de María reflejada en su humildad. Para eso me acompañan a Lucas 10, 38 y 42. Y esto lo vimos la semana antepasada. Perdón. Lucas 10, 38 al 42. Lo leo. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero María se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondiendo el Señor le dijo, «María, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria». Y María ha escogido la parte buena, la cual no se le será quitada. Nuestra introducción con María se encuentra en medio de un pleito familiar, ¿no? En una cena que tienen, una situación muy difícil. Pero vemos aquí, esto es casi cerca del tercer año del ministerio de Jesucristo. Y vemos una familiaridad con la que las dos se relacionan con el Señor. Y esto nos muestra que ellas ya tenían una relación con el Señor. Entonces, ¿cómo lo vemos? Porque cómo ellas hablan, muy especialmente Marta, ¿no? Cómo le habla al Señor. Y cómo María se va y se sienta a los pies del Señor. Lo interesante que vamos a ver en la vida de María es de que las tres diferentes pasajes que vamos a estar viendo de la vida de María, en cada uno de estos pasajes vamos a ver que se encuentra en una crisis. Siempre. Y es muy interesante porque es qué interesante fuera que nuestra vida nos encontrara en las crisis más fuertes de nuestra vida, ¿no? Para ver nuestro carácter y ver cómo reaccionamos ante las presiones de la vida. Y esto, el Señor nos permite ver la vida de Marta en tres situaciones muy diferentes, pero las tres muy difíciles en su vida. Y esto es importante notar porque son los momentos de crisis donde verdaderamente se muestra con más claridad la realidad de nuestra fe, nuestra madurez espiritual. ¿Tú quieres saber qué tan espiritual eres? Mira cómo reaccionas ante las crisis, porque ahí no te da tiempo de preparar. Ahí te sale lo que está en tu corazón. Ahí haces lo que tú quieres hacer. Entonces, es importante poner atención. Cuando estamos en una crisis, esa es la realidad de tu fe. La fe genuina produce fruto, que es, lo vemos en la vida de María, la humildad. Cuando digo vamos a aprender de la fe de María, quiero aclarar este punto. No me refiero que esa fe era de ella, dentro de ella, porque la fe es un don de Dios. Es algo que Dios nos da a nosotros, es una obra exclusiva de Dios. Nadie tiene fe. Nadie tiene fe salvífica. Nadie tiene la fe que la Biblia dice. Dios la da para poder creer en Él, pero es un don de Dios, y porque es un don de Dios, no la puedes perder. Y eso es muy importante pensar, ¿no? Es por gracia divina que María había llegado a creer en el Señor. Solo la fe genuina produce humildad en el corazón del hombre. El hecho de que María y Marta conocen al Señor es porque el Señor les abrió los ojos para conocerlo a Él. La salvación es de Dios y solo Dios puede hacer este acto supernatural en los corazones de los hombres. Y Él lo hace a la perfección. Pero quiero aclarar eso porque cuando digo vamos a aprender de la fe de María, no es de ella, sino es del Señor. Y quiero hacer esa conexión porque nosotros tenemos a ese mismo Dios que da esa fe, ese nuevo nacimiento que produce fruto en nuestra vida para su gloria. Esta humildad de María es evidente primeramente por su postura. Noten, y esto lo vamos a ver en los otros también versículos, donde quiera que habla de María, está a los pies de Cristo. Y vemos su humildad en esto, en ella. Es su lugar favorito, los pies de Cristo. María amaba a Jesús, no sabemos cuánta relación tenían, pero se ve en sus acciones cuánto María amaba al Señor. Y ella quería estar donde Él estaba, cerca de Él, para escuchar su voz atentamente, fijar su mirada en Él, su rostro y evitar toda distracción. Recuerden que aquí María y Marta están dando una cena, una comida en su casa. Es una fiesta. Es cuando menos tiempo tienes. Sin embargo, María no se quiere perder del invitado de honor. Y pone todo a un lado para ir y sentarse a sus pies. También, como vemos la humildad de María, es evidente en su corazón enseñable. Lucas 39 nos dice específicamente que María se sentaba a los pies de Jesús con el propósito de escuchar su palabra. No era porque no tenía otro lugar y bueno, me siento aquí. No, ella hizo esto con propósito. Fue a sentarse a escuchar su palabra. En aquellos tiempos los maestros siempre se sentaban en sillas altas y sus estudiantes en el piso. Y literalmente aprendían a los pies de su maestro. Como recuerdan, como decían que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, cuando tú tienes ese respeto, por tu maestro, así se dice, ¿no? Y María, al poner su fe en Jesucristo, se da cuenta que no es un invitado más. Recuerden que aún en estos tiempos Jesucristo era muy famoso y toda la gente quería estar con Jesucristo, pero solo lo miraban como alguien que, a ver qué me da. Me da pan, multiplica el pan y los peces. Siempre estaban siguiendo al Señor con un propósito egoísta. Pero María lo miraba como el Maestro, que su palabra era viva y eficaz. Y ella podía entender esto. Era su Maestro. Y ella más que ninguna otra persona deseaba aprender del Señor. No solo quería instrucción teológica o académica para saber, sino quería aprender la única verdad que puede venir de la verdad misma, que es el Señor. Ella deseaba escuchar su palabra que da vida con el propósito de que penetrara lo más profundo de su ser y así ser transformada. Este es el propósito de la Escritura. No es conocer datos, es conocer su palabra para que su palabra haga el trabajo que solo su palabra puede hacer en los corazones de los hombres. Y esto María perseguía. Ella deseaba escucharlo. ¿Y qué mejor lugar y qué más cercano lugar que a los pies de Cristo, el Maestro de Maestros? Pero para sentarte a los pies de alguien con el propósito de aprender, requiere humildad. Porque para aprender tienes que reconocer que no sabes. Si no necesitas aprender, si tú crees que no necesitas aprender, ¿por qué? Pues lo sabes. No puedes aprender, no puedes crecer. Porque ¿quién te puede enseñar algo? ¿No? Tantos sermones que escuchas, tantos libros que lees, tantas hermanas que escuchas. ¡Ah! Yo ya oí todo eso. Sin embargo, María tenía la humildad de sentarse a sus pies y decir, yo necesito aprender. Porque cuando más aprendes, más cuenta te das que no sabes. Y esto requiere humildad para reconocer tu falta de conocimiento. El que tiene un corazón enseñable aprende de quien sea. No tiene que ser un gran pastor o una gran maestra. Pero el que es orgulloso no puede aprender de nadie, sea quien sea. Y esto es importante, hermanas, porque si quieres llegar a ser una verdadera adoradora, tienes que ser humilde para reconocer que necesitas aprender su palabra. Por eso el crecimiento espiritual no viene por sentarte en una silla, ni siquiera escuchar. Es aprender, es vivirlo, es caminarlo. Es impresionante escuchar personas que dicen, ay, ¿qué van a enseñar? Ah, no, eso ya lo sé. Ah, muy diferente a la actitud de Pablo en Filipenses 3:1, donde dice, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. ¿Sabes qué? Las cosas de Dios, porque tenemos este cuerpo pecaminoso que nos traiciona, nuestra mente todavía está caída. Y estas verdades nos cuestan aprenderlas y vivirlas. Y por eso hay repetición tras repetición tras repetición. Es lo mismo siempre. Entonces, si las personas que siempre andan buscando algo nuevo, algo emocionante, ¿qué crees? Nunca tienen lo básico. Y sus vidas son característica de para arriba y para abajo, como dice Santiago, como olas del mar, inestables en todos sus caminos. Y esto es importante, examinar nuestra actitud en cuanto, ¿cómo escuchas a tu pastor? Porque la iglesia se puede convertir en una rutina, esto se puede convertir en una rutina. Pero analiza tu actitud. ¿Esperas oír de Dios cada vez que esta palabra se abre? Porque finalmente no es la persona, es el Señor. También hay muchas personas que te dicen que ya saben toda la doctrina, toda la teología, ya yo me la sé, ni me hables porque yo me la sé. Y es impresionante porque Aún los teólogos que han dedicado toda su vida estudiándola no te pueden ni decir eso. En realidad, cuando nosotros mostramos ese tipo de orgullo, solo exponemos nuestro propio corazón, nuestra propia ignorancia, nuestra propia trato superficial de las cosas de Dios. Porque finalmente este es un libro infinito, porque estamos hablando de un Dios infinito. Entonces, otra de las cosas que tenemos que examinar en nuestra vida es de ¿cómo ves tú la doctrina? Hay gente que no le gusta la doctrina. Ay, no, es muy aburrido. Yo quiero que me hablen de X, ¿no? Sin embargo, vemos que María estaba escuchando su palabra, sus enseñanzas. Enseñanzas quiere decir doctrina. Tienes que saber el contenido del mensaje de la Escritura. No necesariamente qué es lo que te hace sentir bien. Porque finalmente, ¿sabes qué? La palabra de Dios nos confronta, no nos hace sentir muy bien. Entonces, es importante, ¿cómo reaccionas tú ante sana doctrina? ¿La toleras o no te gusta? Es muy importante para tu crecimiento espiritual. María no estaba a los pies de Jesús en un trance emocional, porque la palabra de Dios tiene un contenido, tiene verdades difíciles de entender y hay que tomar tiempo para entenderlas. Está bien. Entonces, tienes que examinar tu actitud. ¿Cómo es cuando alguien enseña la palabra de Dios? ¿Menosprecias a cierta gente? Porque finalmente, ¿sabes qué? No es el hermano, no es la hermana. Es la palabra de Dios. Solo a través de la Escritura podemos conocer a Jesucristo. No hay otra forma. No es cierto que el Espíritu te revela. No es cierto. Porque es el Espíritu Santo que te revela a través de su palabra que Él inspiró. La subjetividad es peligrosa. Siempre afirma tus convicciones en la objetividad de la Escritura. Porque esta es la verdad, esta es la palabra de Dios. No hay más. Y solo a través de su palabra vas a poder conocer a Jesucristo y lo que Él quiere. Y esto lo sabía María. Por eso ella va y se sienta a los pies para escucharlo a Él, no a quien sea, a Él. No importa en verdad cuánto estudiemos, las profundidades de Dios son inagotables. El apóstol Pablo, después de escribir la carta más llena de teología, en el capítulo 11, del 33 al 36, dice esto: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado el primero a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Y esto tú tienes que ver. Y créeme que cuando yo te hago estas preguntas, me las hice a mí primero. ¿Cómo está tu hambre por entender, conocer las Escrituras con el propósito de conocer al Señor, para agradarlo? No solo para, si hacen un, ¿cómo se dice? Hacen preguntas, tú las sabes todas. El propósito de estudiar la Escritura es muy específico y es de conocer de lo que toda esta Escritura se habla, de la persona de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre se está marcando a alguien que iba a venir, a alguien que vino, a alguien que murió, a alguien que resucitó y está en la gloria intercediendo por los santos. Ese, toda la vida, todo se trata de Él, de la persona de Jesucristo, pero no podemos aprender si no aprendemos de la Escritura. Entonces, solo tú sabes cómo tú tratas la Escritura. Si solo la abres cuando vienes a la iglesia, eso dice mucho de cómo mires este libro. Si no ves tu necesidad de aprender, de estudiar la Escritura, nunca verás la necesidad de sentarte a sus pies. No sabes que tienes una necesidad tan grande hasta que abres este libro y te dice la condición de tu corazón. Te das cuenta qué desesperante necesitamos del Señor, que Él nos ayude en cada momento, que Él siempre esté tratando con la corrupción de nuestro corazón que permanece, que un día Él va a quitar. Por eso es fácil tolerar el pecado en tu vida si no estás constantemente viendo en el espejo de la ley que te muestra la realidad de tu crecimiento. También la fe de María la podemos ver reflejada en su amor por el Señor, por el Salvador. De nuevo, nadie puede amar ni querer amar al Señor Jesucristo. Nadie lo hace. Nadie puede amar al Señor sin la obra redentora en el corazón de los hombres. Nadie puede amar al Señor. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque nadie puede ver. Porque dice la Biblia que estamos ciegos, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estamos separados de Dios. Toma la salvación que Él nos trae del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable para poder ver y así poder amarlo. Y la fe produce frutos en nosotros y parte de este fruto, y lo podemos ver muy visible en la vida de María, es el amor que ella tiene por el Señor. Es un fruto genuino que ocurre en el corazón del creyente. Y este amor es evidente en esto. La supremacía de Cristo en su vida de María. ¿A qué me refiero de la supremacía de Cristo? No puedes dar a nadie prioridad, preferencia, supremacía si no lo amas. Cuando el Señor visitó la casa de Marta y María, ¿recuerdan? Ya tenía mucho conocimiento la gente de Él, específicamente ellas dos, las dos lo amaban. Sin embargo, las dos tomaron dos decisiones muy diferentes. Y el Señor habló a sus vidas de formas muy diferentes. Finalmente, lo que amas mueve tu corazón. Y Marta, como vimos la semana antepasada, ella se amó a sí misma primero que al Señor. Y porque Marta amó primero a sí misma, viste los resultados, ¿no? Un desastre. Pero María, al contrario, amó más al Señor y se sienta a los pies de Él. ¿Sabes lo que mueve nuestra voluntad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo desarrollamos hábitos y patrones de vida que finalmente es lo que tenemos enfrente de nosotros? Lo que consideramos más importante, más valioso, más precioso, es lo que siempre vamos a elegir, siempre. Por eso lo que haces es muy importante, porque es indicación de dónde está inclinado tu corazón. Esa es la realidad, y Dios nos permite, ¿eh? Dios nos deja. Ah, ¿quieres ver la tele 8 horas? ¡Hazlo! Pero, mire tu corazón, ¿qué indica eso? ¿Qué indica eso? ¿Dónde pasas tu tiempo? ¿Sabes qué? Indica tu corazón. Es un reflejo de la realidad de cuánto amas al Señor o a ti misma. Lo que eliges repetitivamente es lo que más tesoras, es lo que más valoras, es lo que más amas. Mira tu patrón de vida. Todas tenemos hábitos. Todas tenemos un patrón de vida. Todas, es más, si les preguntamos a nuestros vecinos o a nuestros familiares, ellos te pueden decir en dónde se inclina nuestro corazón. Y eso es para que nos demos cuenta dónde estamos, con qué propósito para cambiar. Porque qué triste, ¿no? Haber probado de la dulzura del Señor y voltearnos e ir, como dicen Jeremías, detrás de las aguas sucias, abandonar al agua viva. Y esto lo podemos ver en pecados que cometemos repetitivamente. ¿Sabes qué? No es que no puedas dejar X, es que amas más tu pecado que al Señor. Y sabes, hasta que no tu corazón se quebrante, no vas a cambiar. Tiene que haber un quebramiento. Señor, la realidad es que amo más mi pecado que la obediencia a ti. Y conforme tú presentas tu necesidad grave, porque cuando pecamos en contra del Señor es grave, no lo tomes ligero, es grave. Debe de afectarte si amas al Señor. Si no amas al Señor, nadie es perfecto. Todos lo hacen. Por lo menos, ¿sabes qué? Si eso es lo que haces ante el pecado, es un síntoma de un corazón no regenerado. Y es peligroso. Entonces, lo que amas, eso es lo que vas a hacer. María podía haber hecho muchas cosas más. En hecho, existía la presión de atender a la gente, de servir. ¿Qué haces cuando invitas gente a tu casa? Andas movida, ¿no? Nadie anda pensando, déjenme meditar en el Señor. ¡Nadie! Sin embargo, aquí vemos a María, una mujer apasionada por la persona de Jesucristo, que sabes que le vale un comino su fiesta. Porque el Señor está ahí. Imagínate, el Señor, el Dios encarnado ahí. Y nadie se daba cuenta, pero ella sí. Y se sentó a sus pies. Ella determinó sentarse a los pies de Jesucristo, porque era lo mejor que ella consideraba al momento. Y lo vamos a ver que lo considera por el resto de su vida, ¿no? Y esto lo hace deliberadamente ante todo tipo de expectaciones y exigencias. ¿Y sabes qué? Si eres mamá, si eres esposa, acostúmbrate a esto. Siempre vas a tener expectaciones, siempre vas a tener exigencias, presiones de todos lados. Por eso no es excusa para no sentarte a los pies de Cristo. Vemos a esta mujer que en medio de su fiesta se sienta a los pies de Cristo. ¿Y cómo le fue por eso, no? María tenía muchas y muy buenas excusas para no estar sentada a los pies de Cristo escuchando su palabra. Sin embargo, ella hizo lo que ella consideraba más importante, que el Señor finalmente le dice, escogió lo mejor. Pero esto requiere disciplina y sacrificio. Hay que sacrificar algo, ¿no? ¿Qué sacrificó María? Los regaños, los malentendidos, que mira qué floja, la relación. Tienes que sacrificar algo si quieres desarrollar una disciplina, particularmente tu tiempo, ¿no? La disciplina del estudio de la palabra tiene que ser deliberado. La disciplina de la meditación Esto es algo que los puritanos siempre hablaban, pero que ahora nadie usa. Y puede ser que porque la nueva era ha tomado esa palabra y la ha pervertido, pero la verdad, la meditación es elevar tu mente y pensar profundamente en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Es contemplar la verdad de la persona de Jesucristo. Todo esto. Porque créeme que es toda una vida aprender de Él. Y requiere disciplina contemplar al Señor. Requiere esto. No puedes pensar en el Señor si estás haciendo muchas cosas. Por eso el Señor le dijo, Marta, tú estás preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria. Desafortunadamente para nosotros podemos elegir, y no siempre elegimos lo mejor, lo vemos como Marta, ¿no? Desarrollar una disciplina requiere esfuerzo al principio, y todas, ya sea dieta o X, la disciplina es hasta una palabra que causa, ¡ay!, ¿no? Pero es al principio. Hebreos 12:11 dice esto, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo más difícil en toda tu vida, aquí en este mundo caído, en este cuerpo de muerte, es cultivar disciplinas que promueven devoción hacia la persona de Jesucristo. Todo va a competir con eso, todo, aún las cosas buenas. Siempre. Una vida piadosa, una vida de devoción, de compromiso, de madurez espiritual, no ocurre por osmosis. Osmosis. Requiere disciplina. Y no es casualidad que las personas piadosas de las cuales leemos, o conocemos, o respetamos, admiramos, viven una vida diferente. Hacen distinción de lo que es beneficioso, lo que es provechoso, a lo que no. No toman su libertad ligera. Se han hecho, como dice en Romanos, esclavos de la justicia del Señor. Siempre vamos a estar haciendo una o dos cosas. Vamos a estar mortificando al viejo hombre, a la persona que éramos antes, ¿no? O vamos a estar nutriendo a la persona, a la nueva persona, poniéndonos al Señor Jesucristo. Pero no vas a poder estar en medio. O estás creciendo o no. Pero no pasa, el crecimiento espiritual no pasa así porque sí, ni porque asistes fielmente a una iglesia. En realidad tu crecimiento es individual, lo que haces con el Señor. Y solo la iglesia ayuda en lo que tú ya estás haciendo. Primera de Timoteo 4, 7 al 9 dice esto. Al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. La disciplina espiritual es el sendero que conduce a la vida piadosa. Y lo vemos con María. Cada vez la vemos haciendo lo mismo, yendo a los pies de Jesucristo. Créeme que eso no pasó de la noche a la mañana, no sé cómo se dice. Nuestra madurez espiritual es un resultado de todas las decisiones que tomamos diariamente. Sentarnos a los pies de Jesucristo o afanarnos con la vida. Amar al Señor o amar al mundo. Siempre estás haciendo uno o lo otro. No hay en medio. No lo hay. No es casualidad que en todos los pasajes que vemos a María ocurre lo mismo. Crisis, ella está a los pies de Jesucristo y Jesucristo siempre la defiende. No es casualidad. Y es, imagínate, siempre se encuentra María a los pies de Jesucristo en los momentos donde menos tiempo tiene una persona. En la fiesta, y vamos a ver más adelante, en la muerte de su hermano, y otra vez en otra fiesta. Y esta, la tercera fiesta, es más grande, más importante, y vamos a ver por qué. Sin embargo, ella siempre encuentra el tiempo para dárselo al Señor y rendirlo con todo su corazón. Si tú no tienes tiempo para sentarte y aprender del Señor, estudiar su palabra, meditar en ella, leerla, deleitarte en él a través de su palabra, ¿sabes cuál es el problema? No es falta de tiempo. No lo es. Es falta de amor al Salvador. No puedes amar a quien no conoces, por eso el estudio de la Escritura es importante. Dios en su gracia nos permite ver con nuestras propias acciones, nuestras propias decisiones, la realidad de nuestro verdadero amor. El tiempo, tu cartera, lo que piensas, ahí te dice quién es el que está sentado en el trono de tu corazón. Lucas 10:42 dice, el Señor Jesucristo, bueno, déjenme leerlo, perdón, el Señor, Lucas 10:42 dice, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Imagínate escuchar la voz de Dios que apruebe lo que tú haces. Él lo sigue haciendo. Sabes, nosotros tenemos una audiencia de uno. Y Él nos aprueba o nos reprueba. Él nos quiere enseñar cómo salir aprobadas, ¿no? Él definió qué es lo necesario de toda nuestra existencia. Solo una cosa es necesaria. ¿Cuál era esa? De sentarse a sus pies y escuchar su palabra. Solo una cosa. La Escritura dice que la palabra de Dios es la que transforma el alma y hace sabio al sencillo. ¿Quieres ser más sabia? ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Estudia los evangelios. Mira cómo Jesucristo actuaba con la gente, trataba con la gente, lo que lo hace llorar, lo que lo hace reír, lo que le deleita su corazón. Todo está aquí, porque podemos hacer lo mismo, tú y yo, para agradarlo a Él. Ahora, quiero que noten el silencio de María en esta situación, ¿no? Su hermana la acusa de algo que no era cierto, y María lo sabía. Esto es otra característica de María, que en los tres versículos, María solo habla en una y es una frase. Eso nos dice mucho de María. El silencio de María ante la provocación, la falsa acusación de su propia hermana. Créeme, y lo vamos a ver más adelante, que las críticas más fuertes van a ser de personas que no esperas. A María, las críticas más fuertes para María fueron de su hermana, que amaba al Señor, y de los discípulos, que también amaban al Señor. Mi pregunta para ti es, ¿cómo reaccionas ante la provocación o de los malentendidos dentro de la iglesia? Porque va a pasar si no ha pasado. Y esto es importante, porque María pudo callar ante la provocación. María pudo haber dicho, tú no me conoces, yo estaba ahí adorando al Señor, ni uno de ustedes. No, ella no hace eso. Ella se calla, confiada en el Señor. Y el Señor la defiende. Nosotros no nos tenemos que defender. Él nos defiende. No tenemos que dar explicaciones, no tenemos que aclarar las cosas. Para que, no, el Señor sabe nuestro corazón. Y aunque alguien te acuse, aunque alguien te haga, confía en el Señor. Aquí vemos a María, su confianza en el Señor. Porque ella no tiene que hablar. Entonces, si no sabes callar, si siempre quieres justificarte, explicar, defenderte, aclarar, ¿sabes? Esto solo refleja tu falta de confianza en el Señor que todo lo sabe. Está bien. Está bien si alguien te malentendió y no quiere. Está bien, el Señor sabe. No tienes que defenderte. Y esto nos quita mucha presión, ¿eh? El ser el estudiante de Jesucristo nos ayuda a callar y aprender a escuchar. No hay nada más que esto, ¿no? No puedes en verdad aprender si siempre estás hablando, sugiriendo, aclarando, dirigiendo, todo esto. El silencio de María es producto de su madurez, fruto de sentarse a los pies de Cristo. Por eso es tan importante aprender a sentarse a los pies de Cristo. Jesús no solo defiende a María, sino que le señala que ella ha escogido la mejor parte que no se le será quitada. Lo mejor siempre será preferir a Cristo, valorarlo mejor que todas las cosas, que todas las personas, que todo. Siempre, siempre, si tú pones al Señor adelante de todos tus proyectos, tus deseos, todo, siempre será mejor. Porque no hay nada mejor. No hay nadie mejor. El estar a sus pies conociéndolo, aprendiendo de él, nos transforma y produce fruto eterno en nuestras vidas. La humildad que necesitamos, el amor que deseamos, todo lo que necesitamos para la vida piadosa, cómo crecer, está en el Señor. Entonces nos conviene estar cerca del Señor. Y esto lo vemos claramente en la vida de María. Ella sabía que el Señor conocía su corazón, entonces lo deja al Señor. Y esto lo vamos a seguir viendo en la vida de María. En hecho, vamos a Juan 11, 28, 38, brevemente, solo para que vean otra vez el patrón de vida establecido por María. Esto es una prueba muy fuerte, que es la vida de la muerte de Lázaro. Se ha muerto su hermano. Y es la única vez que escuchamos las palabras de María. Versículo 32. Sí. Juan 11, 32. Bueno, vamos a solo leer el 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, no habría muerto. ¿Saben que por qué María no tuvo que pensar, no fue esfuerzo postrarse ante el Señor? Porque ella ya había cultivado esto en su vida. Esto era lo que hacía. Lo que empieza como una disciplina en nuestra vida se convierte en una segunda naturaleza. Es el fruto del cual Hebreos habla. Si tú empiezas a leer tu Biblia 5 minutos todos los días, ¿qué crees que va a pasar el segundo año? La vas a leer por 10, por 20, por 30. Hay personas y me da risa cuando dicen, ¿cómo pueden orar por unas 3 horas, 4 horas? Porque nunca se empezó con esas horas. Se empezó con 5 minutos. Decía Martín Lutero, porque tengo tantas cosas que hacer, me tengo que levantar a las 4 de la mañana y orar 3 horas, porque si no, no lo hago. Esa es la dependencia del Señor. Pero puedes empezar con algo. No empieces con esa meta de Martín Lutero, porque al segundo día te vas a desanimar. No, empieza con algo, pero siempre tienes que hacer algo. Lo que empieza, la disciplina no es fácil empezarse hasta que la empiezas y da su fruto. Esto es obra de Dios también. La santificación de nuestra vida es obra de Dios también. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias al Señor, porque si dependiera de nosotros, olvídate. Ahora vemos a María en su dolor más profundo. Aquí no tiene tiempo de ver, a ver qué digo para que se oye bien y no ofenda al Señor. Aquí lo que sale de su corazón es una convicción y confianza en el Señor. No es un reproche lo que María dice, sino es una verdad. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella está diciendo, Señor, sabemos que tú tienes el poder. Porque recuerden que anteriormente Jesucristo nunca había resucitado algo después de 4 días. O sea, este es un evento que ni ellas esperaban. Entonces no es un reproche, es esta es la realidad, Señor. Yo sé que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no muere. Y esto lo vemos que sale de lo más profundo de su corazón, porque eso es lo que María cree. Y a mí se me hace interesante este pasaje, que es el versículo que dice que Jesús lloró, que fue conmovido. Porque el Señor no es indiferente a nuestro dolor. Pero también lo que más dice en esta palabra en el griego es implica enojo. Fue un llanto de enojo. Porque el Señor es conmovido por el dolor, el impacto del pecado en los que Él amaba. Porque Él sabía que era el pecado el que trae la muerte. Pero gracias a Dios que Él vino a vencer la muerte. Pero no es indiferente. Y finalmente llegamos a nuestro punto final, que es la fe de María, reflejada en su extrema devoción hacia el Señor. Vamos a Juan 12, 1 al 8. Bueno, no vamos a leer todo, solo quiero leer del 1 al 1 y 2 para que nos dé el contexto. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Este acontecimiento es registrado 3 veces en los evangelios. Está en Juan, está en Mateo y está en Marcos. Esto nos muestra algo significativo, porque los 3 escriben este evento. Es el más memorable acto de adoración rendido al Señor registrado en la Escritura. Lo que hace este acto de adoración tan memorable es todo lo que rodea este acto de extrema devoción. Esta cena es 6 días antes que el Señor sea crucificado. Es un tiempo muy difícil, un evento con mucha gente. Recuerden que porque Lázaro acaba de resucitar, pues toda la gente viene a ver a Lázaro, pero a la vez es cuando más quieren matar al Señor. O sea que hay 2 grupos presionando, ¿no? La hostilidad contra el Señor es más alta en estos tiempos. Es la última vez que Jesús estará con sus 3 íntimos amigos. El Señor elige estar con ellos antes de morir. Esa es la única, la última vez de toda esta semana que el Señor descansa. Y Él elige ir ahí. María a este punto había desarrollado una relación muy íntima con el Señor, porque recuerden que los otros versículos que hemos visto ha sido en diferentes tiempos del ministerio del Señor. Sabemos que se conocen, que esta intimidad ha crecido, su relación con el Señor ha crecido, y en este pasaje es donde vemos la más íntima acto que María hace al Señor. Ella lo había escuchado y creído lo que el Señor decía. Ella lo amaba más que nunca. Porque esto ocurre cuando te sientas a los pies del Señor. María aprendió en las largas horas de contemplación escuchar su voz, su palabra. Y esto llevó a María a mostrar una devoción extrema hacia el Señor. ¿Ven que son pasos, son decisiones, son hábitos, que finalmente vamos a ver lo que ella hace? Vamos a Marcos 14:3. Dice, y estando en él en Betanía, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Yo estaba pensando, ¿qué estaría pensando o pasando por la mente y el corazón de María al ver a su hermano Lázaro, quien había estado muerto por 4 días? Viéndolo a él, viendo al Señor, ella había conocido algo del Señor que nunca había visto antes. Él mostró su gloria al resucitar a Lázaro después de 4 días. Y María lo ve a Jesús en una luz muy diferente. Dice, sí sabía que era mi maestro, pero no sabía que es más que un maestro, porque solo Dios da vida. Y estando viendo, y creo, conmovida por ver a su hermano, pero más importante de ver al Señor. Ella se levanta de donde estaba o entra, no sé, pero no anuncia lo que va a hacer. Ella lo hace. Y al ver al Señor en una nueva luz, su corazón se desborda en gratitud, en alabanza, en adoración. Y ya no quiere solo estar sentada a sus pies, sino en su amor y conocimiento del Señor, ella quiere brindarle lo mejor de sí misma. Y toma lo que ella tiene más valoroso, que es en ese tiempo era su perfume, y se atreve a hacer lo que nadie había hecho excepto una prostituta anteriormente que ella. Una adoración extravagante, extrema. De seguro ella estaba guardando este perfume costoso para una ocasión muy especial, y ella determinó que este era el momento más especial. Era un perfume de nardo puro, de mucho precio. Los 3 evangelios enfatizan esto, de 300 denarios, que es un salario de todo un año. Imagínate. El nardo puro era un aceite extraído de la raíz de una planta que crecía solo en la India, o sea que tenía que ser exportado. Y lo tenía en un vaso de alabastro. El alabastro era una variedad muy fina de mármol extraído de Egipto, el cual podía ser trabajado para elaborar delicados envases para guardar perfumes muy caros. Sin embargo, aquí nos dice Marcos que ella no solo lo abre para guardar su frasquito, sino que lo quiebra, ¿no? Y lo dice Juan 12:3 que unge su cabeza, pero también sus pies. Y toda una libra de este perfume lo derramó en el Señor, en su cabeza, en sus pies, y lo secó con sus cabellos. Y este perfume perfumó toda la casa. Vamos a leer eso, porque no lo leí. Es Marcos 14, del 4, no, es Juan, perdón, es Juan 12, del 3 al 5. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se lo secó con los cabellos, y la casa se llenó con una fragancia del perfume. María no sabía, pero este sería la última vez que vería al Señor antes de su muerte. En hecho, esta era la última oportunidad de todos los que estaban en ese lugar de honrar al Señor y disfrutarlo antes de que Él diera su vida por ellos. Lo tenían ahí en persona. Y sin embargo, nadie se daba cuenta que esta sería la última vez. El ungir la cabeza y los pies de un rabino, una mujer, era un escándalo en esos tiempos. El soltarse el pelo en público era no recomendable. Y tocar los pies de un rabino con sus cabellos era demasiado. Pero María, como siempre, no estaba interesada en las opiniones de los demás. Él era lo que importaba. Ella había aprendido a ignorar todo lo que la rodeaba y se enfocaba en el verdadero invitado de honor. Ella iba a adorarlo y a hacer el último acto de misericordia para el Señor. Este es lo último, porque después de este día empieza la semana de la pasión, que es ataque tras ataque y final su muerte. Por eso es tan significativo. Porque imagínate tener el privilegio de hacer esto para el Señor antes de su muerte. Todos venían al Señor siempre a pedirle, pero María esta vez quería dar lo mejor de ella. Yo estaba pensando, ¿quién no debería ser Lázaro el que debería estar haciendo esto? ¡Lázaro! ¡Resucitó de la muerte! Pero esto es lo que produce la intimidad con el Señor. Que después lo amas de tal manera que estás dispuesta a dar todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, porque lo has conocido y lo has amado como Él se merece amarlo. ¿Qué ocurre cuando María, impulsada por su extrema devoción, ofrece al Señor esta adoración? Vamos, Juan 12, 4 al 6. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto, no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, dejadla para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Imagínate, ahí les está diciendo, no soy eterno aquí en la tierra, disfrútenme, sin embargo se les pasa por aquí, ¿no? María fue severamente criticada por un acto que tocó el corazón de Dios. Para los discípulos esto fue un desperdicio de dinero. Imagínate. Ellos evaluaron que no valía la pena hacer esto al Señor. ¿Por qué? Porque Judas, el instigador, influencia a todos los discípulos para que ellos digan lo mismo. Lo dice Marcos y lo dice a Mateo. Todos empezaron a quejar. Imagínate qué influencia, ¿no? El vivir una vida piadosa de extrema devoción te costará. Dice 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tu extrema devoción hacia el Señor te aislará de muchos, porque serás una exagerada, una legalista, fanática. Créeme que cuando tú quieres servir al Señor con extrema devoción, la gente, hay ese rechazo, y lo vemos con María. Imagínate, todos los que estaban ahí supuestamente amaban al Señor. Sin embargo, María hace este acto de adoración y todos se enojan. Y esto va a ocurrir en tu vida para que no te sorprendas, que tu luz va a resplandecer y va a incomodar a muchos que aman su pecado y que aman al mundo. No les vas a caer muy bien. Noten que las veces que María muestra su devoción al Señor, siempre se le acusa y provoca murmuraciones en contra de ella. El mundo espera que seamos diferentes, unos santurrones, ¿no? Pero ofenderás a muchos más que están dentro de la iglesia, que aún el mundo. A muchos que no quieren que exponga su amor por el mundo, su devoción superficial. Aquí Judas muestra su desprecio por el Señor Jesucristo. Y los discípulos muestran su falta de discernimiento, porque siguen a Judas. Jesús siempre defiende a María y corrige a los que acusan. La acusan mostrando que como Dios, Él sí conoce los motivos de su corazón. Él siempre honra a los que le honran. No tengas miedo. Jesús le explica a Él por qué María había hecho esta buena obra para Él, para su muerte. Imagínate, 6 días antes de su muerte, por cada uno de ellos, Jesús estaba muriendo por cada uno de ellos, que pensaron que fue un desperdicio darle ese perfume. El versículo 8 de Marcos dice que esta ha hecho lo que podía. Por la preeminencia que María había dado al Señor en su vida y por el amor e íntima relación que había desarrollado con el Señor, le permitió tomar todas las maravillosas oportunidades que Dios le dio para honrar al Señor. Todos los días, cada una de nosotras tiene una oportunidad grande para mostrar nuestro amor y nuestra devoción al Señor. Todos los días. Podemos elegir no honrarlo. Podemos elegir afanarnos. O tomar la oportunidad de agradar a aquel que nos salvó tan poderosamente. Qué impresionante de esta mujer que nunca perdió la oportunidad. Una vida que puede estar delante del Señor y darle gracias que le dio la oportunidad y que le dio los ojos para ver. ¿Sabes? Nuestra vida es tan corta. Y el Señor es tan grande y tan maravilloso. ¿Qué no podríamos hacer diariamente para honrar a este Señor maravilloso, que no hay palabras que pueden expresar lo que Él ha hecho por nuestra alma? Y el Señor dice, ella ha hecho lo que podía. Ningún ministerio terrenal puede competir, ni una persona puede competir con la prioridad más alta y el honor más grande que tenemos, y es de cultivar un corazón sensible para el Señor, adorar al Señor. Pregúntate, ¿has hecho todo lo que puedes para honrar al Señor? ¿Puede decir eso el Señor de ti? Marcos 14:9 dice, vamos ahí, si me acompañan, Marcos 14:9. Y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique, en el mundo entero también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. El Señor dijo, esto es digno de recordar. ¿Por qué? Porque eso agradó mucho su corazón. Y busca que imitemos a María. Por eso lo puso como memoria. Para todo el mundo, cada vez que se predique el Evangelio, imagínate cuánto este acto tocó su corazón tan profundo del Señor. Que Él lo hace un ejemplo. Ella es un ejemplo viviente del tipo de adoradores de los cuales Dios busca, que lo adoren en espíritu y en verdad. Por eso la señala. María nos ha enseñado paso a paso cómo llegar a ser una verdadera adoradora. Hemos aprendido claramente. Solo quiero que te hagas estas preguntas en lo más profundo de tu corazón. ¿Cuánto tiempo pasas a los pies de Jesús, aprendiendo de su palabra, para conocerlo? ¿Qué tan espléndida eres con el Señor? María dio lo mejor que ella tenía. ¿Tú qué das? ¿Las obras? ¿Las horas de cansancio? ¿Pueden ver los que te rodean tu devoción a Cristo? ¿O ven más que tienes más devoción a otras cosas? ¿Eres una verdadera adoradora de Dios? Esta es una realidad en tu vida. Si no lo es, este día puedes cambiar. Porque finalmente todo es esta obra de Dios en el corazón del hombre, para alabanza de su nombre y nuestra eterna satisfacción. El Señor nos habla y nos muestra para que lo conozcamos y Él nos cambie a través de su palabra. Nuestro lugar más alto es postrándonos a los pies de Jesucristo. Vamos a orar. Señor Jesús, me gustaría decir que yo soy como María, pero la realidad es que soy más que como Marta, que como María. Sin embargo, Señor, el anhelo más profundo de mi corazón es ser como María. Vivir una vida que sea digna, que se recuerde. Y por eso, Señor, esta mañana te quiero pedir por mí y por mis hermanas, que tú, Señor, nos muestres la belleza, tu hermosura. Señor, que nos des hambre y sed de tu palabra, para que tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, nos transforme y nos haga mujeres que te adoran en espíritu y en verdad. Porque solo tú eres digno. Tú eres tan digno, Señor. Y Señor, quiero darte las gracias por tu palabra que nos confronta, pero también nos da la esperanza de que tú, la obra que empezaste en nosotros, la terminarás. Y Señor, bendice tu palabra, que no sea un sermón más, sino una oportunidad para cambiar. Te alabamos, te amamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesucristo pedimos esta oración.